Bueno, hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar de un tema que quiero hablar hace un montón. Va, todos los temas, igual quiero hablarlos hace un montón. Pero este me interesa un montón. Igualmente no vamos a poder hacerlo todo en un podcast porque es mucha data. Y yo también quiero dividirlo para poder intentar de ser lo más específico. No sé cuántos serán. A priori van a ser dos. Capaz luego los extienda y haga tres, cuatro, cinco, seis. Pero nada, hoy vamos a hablar un poquito básicamente de una idea del budismo y de la historia de Buda, que no es poca cosa. El próximo ya hablaremos de un par de cuestiones. Ah, y también de las cuatro nobles verdades. Cabe destacar que me inspiré o saqué la gran mayoría de la información del canal Explícame de YouTube, porque vi varios videos, pero como que el único que me llenaba en cuanto a, o sea, lo que más claro pensé que era esto. Y bueno, nada. A empezar a explicar, ¿no? No me queda otra. Bueno, empecemos. El budismo es una religión y una doctrina filosófica y espiritual. Es considerada como una religión no teísta, lo que significa que no tiene y no sigue a un dios. Entonces, esta religión se centra en buscar la paz, la armonía, la tranquilidad y el equilibrio. O sea, no tiene un dios, no sigue a un dios, no es jerárquico, sino que se busca la paz. Dentro del budismo encontramos los llamados lamas, quienes son los guías espirituales. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales principalmente atribuidas a Buda Gautama. Si se quiere, no es su dios, pero es como un profeta o un mesías que dio un par de tópicos, un par de ideas para poder llegar al nirvana, que ahora lo vamos a explicar. El budismo se originó en la India entre los siglos 6 y 4 antes de Cristo, desde donde se extendió a gran parte del este de Asia y declinó su práctica en el país de origen durante la Edad Media, o sea, India, ¿no? La mayoría de las tradiciones del budismo y la filosofía budista comparten el objetivo de superar el sufrimiento o insuficiencia, la cual vamos a llamar dukkha, y el ciclo de la muerte y renacimiento, la cual vamos a llamar samsara. Igual después todo lo vamos a explicar mucho mejor. Ya sea por el logro del nirvana, que es lo que mencioné recién, que es el estado de liberación tanto del sufrimiento como del ciclo de renacimientos, o sea, sí, renacer, ¿no? O por el camino de la budeidad, la cual es la forma de enfrentar con valentía los desafíos de la vida, identificar las causas profundas y buscar la manera de resolverlas mientras convocamos la fuerza transformadora y la sabiduría de la budeidad desde el interior de nuestra propia vida, con el fin de crear armonía. O sea, enfrentar los desafíos de la vida, resolviéndolos y, bueno, creando armonía. Bueno, eso fue como una breve introducción. Pero ahora yo te voy a decir la posta, la única e inigualable posta: el budismo. Bueno, el budismo, ahora sí vamos a distender un poquito, más tranqui. Porque literal lo paré, o sea, dije la introducción, lo paré, bajé, hice un par de cosas, volví a subir y estoy como agitado. Altamente agitado. Por eso voy a buscar agua, ya vengo. Bueno, sigamos. El budismo, la religión más asociada con la paz, la tranquilidad y los pelados, es una de las religiones más antiguas, puesto que comenzó hace 2500 años en la India, como dije. Y ahora es la cuarta religión más grande del mundo, con más de 520 millones de seguidores, o el 5% de la humanidad, casi todos ubicados dentro del Oriente Asiático. Cabe destacar que solo es superada por el cristianismo, por el islam y por el hinduismo. O sea, Nes. Y abajo está el sijismo y judaísmo. Sijismo ni puta idea con eso. Pero bueno, son temas que vamos a tratar a futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es el budismo? ¿Quién es Buda? Y bueno, es la vida un ciclo interminable de dolor, miseria, desilusión y muerte, brother. Yo te voy a asegurar que no. Bueno, vamos a contar primero la historia de Buda y vemos hasta cuánto nos puede durar, ¿no? Bueno, Buda nació alrededor del año 564 a.C. como el príncipe Siddhartha Gautama en el actual Nepal, ¿no? El padre de Siddhartha era un poderoso gobernante de una república hindú que, debido a una profecía, estaba aterrorizado de que el príncipe Siddhartha se convirtiera en un líder religioso en vez de ocupar su lugar en el trono. ¿No? Bueno, no hay nada que explicar. Para evitar esta profecía, el rey, o el gobernante en realidad, o sea, el padre de Siddhartha, que ahora vamos a ver que Siddhartha es el futuro Buda. Para evitar esta profecía, ocultó todo el sufrimiento humano de la vista de Siddhartha. O sea, él vivía en lugares hermosos, palacios hermosos, con las mejores ropas, joyas, comía y bebía lo que quería, se casó con una hermosa mujer. Es más, su padre, intentando crear este contexto de utopía, despedía sirvientes, enfermos, feos o ancianos. Así nadie podía hablar de Siddhartha, con Siddhartha sobre las miserias de la vida, ¿no? Y aquel que lo haga, despedido. Obviamente que este plan, bueno, va a fallar porque hay un mundo afuera. Entonces, un día, Siddhartha sentía un profundo vacío en esta lujosa vida, que es lo que le pasa a muchos, que tienen todo arreglado. Entonces, a los 29 años, o sea, bastante grande, después de que finalmente se le permitió hacer un viaje fuera del palacio, Siddhartha vio a un anciano, un enfermo y un cadáver. Entonces, cayó rápidamente en una crisis existencial, dándose cuenta que vivía en una realidad alterna y la cual no podía conseguir o encontrar en su mente una solución a eso, ¿me entendés? Entonces pensó, ¿por qué hacer algo en la vida cuando la vejez, la enfermedad y la muerte acabarían con todos eventualmente? En fin, en otra visita afuera de su palacio, Siddhartha se encontró con un monje sin hogar que había renunciado a todas sus posesiones. Este tipo parecía bastante sabio y feliz, así que Siddhartha decidió que abandonaría su vida principesca y se convertiría en un monje en busca de una respuesta a los sufrimientos de la vida. Entonces, para resumir, Siddhartha, un rey, va un príncipe, alejado del mundo de la realidad, un día hace un viaje, descubre que, che, es una mierda el mundo real y voy a llegar ahí. Hasta que un día descubre un monje y vamos a ver qué pasa. Entonces, Siddhartha pasó los siguientes 6 años aprendiendo de los mejores maestros de yoga y meditación de la India. Después se unió a un grupo de ermitaños, que son esas personas que eligen tipo una vida solitaria fuera de la sociedad, en un bosque que practicaban ayuno extremo y meditación intensa, ¿no? Como demasiado tryhard. Pero después de 6, 7 años de comer nada más que semillas que habían caído sobre él, Siddhartha era un poco más que un esqueleto viviente y se dio cuenta de que no estaba nada cerca de una respuesta al sufrimiento. De hecho, el hambre le nublaba la mente y estaba todavía más lejos de una respuesta que cuando empezó. Entonces, no era necesario ni suficiente una meditación extrema, sin alimentos, sin... No era necesario. De hecho, lo alejaba más de la respuesta. Entonces, se da cuenta que el camino hacia la liberación se encuentra entre los extremos de la entre los extremos de la vida de lujo de un príncipe y la vida de hombre de un ermitaño. Siddhartha tenía que seguir un camino medio. Para entonces esta oración previa, el camino hacia la liberación se encuentra... Ah, claro, sí. El camino hacia la liberación se encuentra entre los extremos, no en los extremos. Entre la vida de lujo y la vida de un cagado de hambre ermitaño. Siddhartha tenía que seguir un camino medio, así que empezó a comer de nuevo. Una vez habiendo recuperado su energía, se sentó bajo un árbol y juró meditar hasta encontrar una respuesta al sufrimiento humano. Tranquilo el muchacho, ¿no? El tipo se cuestionaba cuestiones bastante complicadas, pero bien, bien, ambicioso el muchacho. En un profundo estado de meditación, Siddhartha estuvo ahí sentado durante días y se dio cuenta de que al acabar con el deseo podía acabar con el sufrimiento. Solo sufrimos porque queremos que las cosas sean de cierta manera. Su miedo al envejecimiento, a la enfermedad y la muerte desapareció. Se dio cuenta de que todas las cosas siempre están cambiando y que lo único que podía hacer era aceptar y amar esos cambios. O sea, que él meditó, se propuso encontrar una solución para acabar con el sufrimiento y se dio cuenta que sufrimos porque queremos que las cosas sean de cierta manera, por el deseo, ¿no? Y entonces se da cuenta que todo el mundo está cambiando, que lo único que podía hacer era aceptar y amar esos cambios. Se llena de compasión y alegría por todo en la tierra. Se llenó de compasión, perdón. Y alegría por todo en la tierra. Bajo ese árbol, ahora llamado árbol Bodhi, que no sé dónde está ubicado, ya lo voy a buscar. Bueno, está ubicado en la India. Es un templo budista ahora. En Bodh Gaya. Bajo ese árbol entonces, Siddhartha alcanzó la liberación o nirvana. Ahora era un despierto. Ahora sí lo podemos llamar Buda. Porque encontró la paz. ¿Entendés? No había sufrimiento porque no estaba deseando, ¿no? También el budismo lo traje a colación porque estamos como en un feeling, en un sentimiento constante de intentar liberar y descubrir que la mente lo es todo, ¿no? Estamos como en esta sección, digamos. Bueno, ahora vos te preguntarás, yo, por ejemplo, ¿no? Si quiero alcanzar a ser un Buda, ¿no? ¿Cómo lo logro? Bueno, para suerte de todos, el muchacho este, Siddhartha, hizo una guía. La verdad, bastante pedagógico el muchacho. En la cual podemos seguir todos, que se sigue mediante las cuatro nobles verdades. Las cuales son la base del budismo, ¿no? Esto igual, por favor, entiendan que todo esto es... muy poco, ¿no? Es una introducción, mega recontraintroducción, ¿eh? O sea, tiró un montón de cuestiones. Bueno, estas cuatro nobles verdades son... La primera es... La vida es sufrimiento, ¿no? Esto es pesimista, o sea, suena pesimista, pero en realidad no, porque la primera verdad real es que la vida es dukkha, que es lo que dijimos antes, que es se traduce como sufrimiento o como insatisfacción, mejor dicho. La vida siempre va a ser desagradable porque los humanos se aferran a cosas temporales. La vejez, la enfermedad y la muerte. Las cosas cambiando, cuando no quieres que cambien, es dukkha. No conseguir lo que quieres es dukkha. Que las cosas nunca estén a la altura de nuestras expectativas es dukkha. Dukkha sugiere que incluso cuando la vida no es físicamente dolorosa, igual puede ser decepcionante e insatisfactoria. O sea, nosotros de faul predeterminadamente tenemos una vida sufrida, una vida dukkha, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente queremos más, porque las cosas nunca están a nuestra altura, porque no aceptamos los cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya es claro eso, o sea, la vida entonces es sufrimiento. Ahora, ¿por qué es causado ese sufrimiento? Bueno, lo causa el deseo, ¿no? Y esa es la segunda noble verdad que educa, es causado por el deseo, ¿no? Los seres humanos siempre desean y se aferran a las posesiones, las personas, el poder y la vida misma. Se aferran a objetos. Así que terminan constantemente decepcionados porque todas esas cosas terminan, ¿no? La gente quiere cosas que no tiene y quiere que las cosas que sí tiene nunca cambien. ¿Me entendés? O sea, aspiramos a cosas y cuando las tenemos no queremos soltarlas o nos aburrimos o nosotros mismos cambiamos. Entonces nunca estamos conformes. Hay una constante inconformidad, ¿no? Entonces la gente... Bueno, pero todo cambia siempre. Todo lo que creemos que poseemos es realmente prestado. Queremos vivir para siempre y que nosotros... No, y que nuestros seres queridos sigan siendo los mismos para siempre. Pero no podés agarrar un río en movimiento. No podés tener una relación permanente con un mundo impermanente, ¿no? Siempre va a terminar en decepción. Nosotros queremos la permanencia, pero no nos la puede dar el mundo, porque el mundo está en constante movimiento y cambio. Eventualmente descubrís que el pan gratis de un restaurante se va a acabar, o mismo no es gratis, y el deseo alimenta al sufrimiento de la misma manera que la madera alimenta el fuego. Estas son metáforas que están buenardas. Igual estaba en el guión de la mina, explicando, del canal explicando. El fuego consume todo lo que le das de comer y siempre demandará más combustible. La única forma de apagar el fuego es dejar de alimentarlo con pan. ¿Se entiende? O sea, si nosotros no queremos que ese fuego acreciente, o sea, el fuego es metáfora del sufrimiento, tenemos que dejar de alimentarlo. ¿Y cómo lo dejamos de alimentar? Sacándole la comida, y esa comida que es el deseo. El Buda enseñó que el secreto de una vida feliz es disfrutar lo que tienes sin apego y no querer lo que no tienes. O sea, disfrutar lo que tenés sin necesidad de... O sea, entendiendo que eso puede llegar a cambiar y no aspirar a cosas mayores. Bueno, la tercera noble verdad es que el sufrimiento puede terminar. Dado que nosotros causamos nuestro propio sufrimiento, también podemos curarlo. O sea, no es que está todo perdido. O sea, podemos curarlo. No podemos cambiar las cosas que no suceden, pero podemos cambiar nuestras respuestas. Las cosas que nos suceden, pero podemos cambiar las respuestas. O sea, se puede extinguir este sufrimiento cuando se llegue a extinguir la causa, ¿no? O sea, el deseo. ¿Y qué es lo que se logra? Se llega a un nirvana, ¿no? El sufrimiento se extingue con el abandono del anhelo, con la ausencia de pasión, el no albergar más. Esto es el nirvana. Esta verdad dice que es posible poner fin al sufrimiento. El nirvana es el apagar de nuestras vidas en samsara, tal como lo llama de una vela que se extingue con el viento. Connota el fin del renacimiento. El renacimiento es lo de reencarnar y todo eso. Lo de samsara, bueno, también es esto de el ciclo de nacimiento, vida, muerte y encarnación en las tradiciones estas filosóficas de la India y todo eso, ¿no? Y la cuarta noble verdad es que hay un noble camino óctuple que nos lleva al fin del sufrimiento. O sea, no solo se puede llegar al nirvana, o sea, se puede cesar ese sufrimiento, sino que también hay una manera, un camino medio que nos acerca a este nirvana. De igual manera, ese noble camino y el karma, el renacimiento y un par de conceptos más, los vamos a tratar el próximo podcast. Espero que les haya gustado este. Esta es la parte 1. Parte 1. En el próximo podcast vamos a hablar de este noble camino, que va a ser el próximo miércoles. Así que espero que les guste. ¿Saben? Los quiero mucho, por favor califiquen con 5 estrellas el podcast. Sé que quedó más corto, pero si no, es o demasiado largo o demasiado corto. Y prefiero que hacer 2 cortitos, ¿me entienden? Para que además no sea tan pesado y ustedes, o sea, se despierte esa curiosidad en ustedes, ¿no? De seguir buscando y bueno, eso, seguir buscando. Viendo videos, escuchando más podcasts, aunque podcasts no hay muchos. Pero videos hay un montón, hay un montón. Nuevamente agradecer al canal de Explicando, que de hecho dejé un comentario ahí recién. De Explicando, de Explícame, que el video se llama ¿Qué es el budismo? Bueno, gracias a Wikipedia, qué sé yo. Y bueno, les mando un beso, por favor, compartan el podcast, pónganle like, califiquen con 5 estrellas en Spotify, compartan el podcast, por favor, compartan el Instagram, se los re agradezco. Si quieren donarme, dónenme. Síganme en mis redes sociales. Me pueden donar al cafecito o a Patreon. En las redes sociales son agus.sid o apuntes.filo. Eso en Instagram. Y después, bueno, Twitter y todo eso, no importa. Bueno, mil gracias, Chau, chau. Los dejo. Que mañana va a ser un hermoso día, ¿sabes? Chau, chau, brother.